El COVID-19 modificó de manera significativa nuestros modos de vida. Lo que antes hacíamos con normalidad implica hoy una serie de protocolos diferentes. Entre las cosas que hemos tenido que vivir de manera diferente está ciertamente la manera como estamos concurriendo a las aulas de clase y estamos impartiendo enseñanza a los jóvenes y a los niños. Hemos visto cómo las aulas han migrado de las pantallas en los espacios físicos a las pantallas desde nuestras casas, y en muchas ocasiones esta relación ha visto que el contexto de aprendizaje se vea alterado por un entorno que es totalmente diferente tanto para los docentes como para sus alumnos. Hoy nuestras casas están convertidas en oficinas, en universidades, en colegios y en hogares. Sin embargo, con el pasar de los meses, hemos ido todos aprendiendo que en un solo espacio podemos desarrollar distintas actividades. Y en medio de la realidad de los hogares, en la realidad doméstica de cada persona en su entorno, la universidad surge en una nueva forma como universidad del futuro.
Para hablar sobre este tema y antes de entrar en materia, doctor Cataño, hablemos sobre cuáles son esos cambios estructurales que ha requerido el campo de la educación para adaptarse justamente a este modelo online que nos estaba comentando.
Los ajustes yo los resumiría en cuatro elementos. El primer ajuste ha sido un ajuste al entendimiento de lo que es el campus, el espacio físico. El segundo elemento que ha tenido un cambio fundamental es el perfil de los profesores. El tercer cambio que hemos tenido significativo son las herramientas pedagógicas que nos sirven de apoyo para ejercer nuestra tarea de aprendizaje. Y por último, ha tenido un cambio la estructura económica y financiera de las instituciones de educación superior. Su modelo económico en la realidad del COVID ciertamente ha llevado que es necesario hacer una reconversión, una reinterpretación de todo lo que significa, insisto, el modelo económico de las instituciones.
Justamente hablando sobre ese tema que nos estaba mencionando, cuéntenos un poco sobre cuáles son las características que deben definir a un docente en esta nueva forma de aprendizaje y si requiere de pronto este tipo de profesional un nuevo desempeño o una nueva forma de trabajar para que su labor sea más efectiva.
Lo más importante es que en la universidad, y me voy a referir a la universidad, a las instituciones de educación superior, el docente de institución de educación superior, hoy ha tenido que migrar a un entorno de enseñanza uno personalizado. Eso significa ajustar las inversiones de horas a las preparaciones de sus clases y al acompañamiento de sus estudiantes. Dos, ha implicado tener un conocimiento y un manejo de las tecnologías con un elemento adicional que es no solamente entender cómo se maneja la tecnología, sino entender cómo nuestros estudiantes conviven con la tecnología como nativos en la tecnología. Y eso suscita que, voy a un tercer punto, es entendernos muchos de nosotros y tomar conciencia de que somos parte de otra generación. Y que quizá en aquello en lo cual nosotros pensamos que vamos a enseñar a nuestros estudiantes, hemos tenido que subirnos la manga para nosotros aprender de tecnología, que es de lo que saben nuestros estudiantes. Yo creo que esas tres destrezas y esos tres cambios en los hábitos de los profesores hoy en día se han suscitado por efecto de la pandemia del COVID-19.
Doctor Cataño, otro actor importante que debemos tener en cuenta en esta nueva universidad, en este nuevo tipo de educación, son los estudiantes. ¿Usted considera que ellos deben tener alguna particularidad para comportarse en esta nueva realidad o cómo debería ser esta dinámica con ellos?
Yo no creo que tengan que tener algo adicional. Lo maravilloso, y lo cuento por mi experiencia como profesor universitario, es que hoy siento que mis estudiantes son más ellos, porque ellos son nativos digitales, porque ellos finalmente están en un contexto en el cual nadan como pez en el agua. Yo lo único que agregaría es que esta generación que estamos teniendo en las universidades con esta realidad que nos da el COVID-19, lo que nos lleva es que existe otra manera de estar cercanos y existe otra manera de manifestar nuestro afecto y nuestra empatía. Yo creo que este es el momento en el cual la educación superior de manera muy particular, más que estar pendiente de qué le va a decir a los estudiantes, tiene que tener los oídos abiertos de esos nuevos estudiantes, cómo le están reclamando que ella misma debe cambiar.
Doctor Cataño, ¿considera que la educación superior está preparada para este nuevo modelo de educación y para afrontar esta nueva situación que nos estaba comentando al comienzo? Y por otra parte, me gustaría preguntarle si usted considera que hay alguna diferencia entre las universidades públicas y las universidades privadas en este sentido de la nueva virtualidad, de la nueva realidad de la educación.
Natalia, yo creo que es importante hacer una diferenciación. Cuando tú me preguntas que si la educación está preparada, la educación es un concepto muy, muy, muy amplio. Yo tendría que decirte, en términos generales, ha demostrado que sí estaba preparada. Hoy tenemos unos indicadores en donde, a pesar de lo complicado que fue la adaptación al modelo, en el mundo entero, poco a poco, a lo largo de estos meses de pandemia, se ha reactivado y no ha cesado el funcionamiento de los establecimientos educativos. Entonces, digamos que la tradición de la educación, la manera como educamos, no está altamente afectada por esta circunstancia que tenemos de tener que habernos volcado a la herramienta metodológica virtual. Entonces, los procesos educativos, digamos, han demostrado que han podido acomodarse. Si lo que tú me preguntas es si las instituciones de educación superior o las instituciones educativas estaban preparadas, yo te tendría que decir que no puedo decir generalizadamente que no, ni tampoco que sí, porque ha habido muchas circunstancias estructurales que llevaban a que en este punto de partida de esta carrera del COVID había algunas instituciones que venían rezagadas. Por ejemplo, instituciones ubicadas en regiones donde la conectividad no es buena. Si tú me hablas del tema de Bogotá, tengo que decirte, aún en Bogotá en ciertos sectores hay dificultades, pero hay regiones de Colombia donde nuevamente la ruralidad es la afectada, en donde un estudiante que está ubicado en un municipio que no es cabecera y que no es importante, tiene que enfrentarse a un problema de conectividad. Entonces, la conectividad no es un problema de las instituciones de educación superior ni la educación, es un tema estructural del país de conectividad para poder acceder a un servicio. Pero por otra parte, si uno mirara ya de manera directa el fenómeno de las instituciones de educación superior, pues no estaban preparadas en la medida en que lo rápido que tuvo que darse el cambio, no tenían ni los equipos y tampoco tenían al personal preparado para enfrentar esto, aun cuando ya tenían personal que estaba entrenado para impartir de manera virtual programas virtuales y programas en modalidades a distancia. Pero ya volcar toda la población a ese tipo de educación, pues yo creo que las instituciones que no habían hecho una tarea juiciosa de formación de su cuerpo profesoral y de abrir las ventanas a lo que son las tendencias que ya se veían venir de lo que va a ser la educación próximamente, pues tuvieron un gap ahí importante para poderse restablecer y poder arrancar. Pero también de manera positiva, Natalia, hay que decir que la adaptabilidad de las instituciones de educación superior se dio. Hoy tenemos que las instituciones están funcionando y que lo que ha provocado el COVID es un aceleramiento de los procesos de cambio. Yo creo en términos generales que la educación y las instituciones de educación superior en Colombia han sido responsables y juiciosas en leer un poco los signos de los tiempos y cómo tenían que habituarse, pero el COVID lo que hizo fue acelerar estos procesos. Y como todo en la vida, cuando uno tiene una circunstancia que tiene prevista, pero te aceleran el cronograma, pues tienes un precio finalmente que pagar por esa improvisación. Pero yo pienso en términos generales que el sistema ha reaccionado y ha reaccionado de manera satisfactoria.
Bueno, esto que estamos conversando, doctor Cataño, realmente es muy interesante y me lleva a preguntarme, después de haber visto todas estas variables que componen el tema de la educación, me gustaría preguntarle, ¿cómo se imagina entonces que debe ser la universidad del futuro?
Mira, con ese tema me habías indagado cómo veían las públicas y las privadas. Y no te hice diferenciación porque para mí es irrelevante que se sea pública o privada. La educación finalmente es un derecho fundamental en donde público, privado es adjetivo, sustantivo es universidad. ¿Cómo veo yo la universidad del futuro? Yo veo una universidad del futuro mucho más juiciosa y mucho más dedicada al quehacer académico, porque quitamos los distractores de pensar que las universidades son cafeterías y las universidades son edificios. Muchos rectores hoy están diciendo, estas universidades sin personas no valen. Y creo que la universidad del futuro se va a enfocar mucho más en la persona como tal y en la persona y en hacer un acompañamiento mucho más cercano al estudiante para no perderlo. Porque viene el segundo tema. Hoy perder un estudiante es mucho más fácil que antes, porque las posibilidades de poderse enganchar a otros modelos educativos más eficientes, más a menos, que agregan más valor, pues está más a la mano, porque en el mundo de la virtualidad tú tienes miles de ventanas abiertas y allí el esfuerzo que tiene que hacer la institución por agregar valor tiene que ser mayor. Y ya la agregación de valor no son los edificios, no es la tradición. Fíjate que las decisiones que han tomado las grandes universidades en el mundo de abrir finalmente sus cursos en un open access es indicativo de lo que en este momento pasa a ser el real valor agregado de la institución, que no es solamente el contenido de sus programas, sino que, y voy al tercer punto, esa universidad del futuro va a tener que consentir a sus profesores, porque los profesores van a convertirse finalmente en el ámbito de las universidades del futuro, en los grandes transmisores finalmente de la fidelización a las instituciones de educación superior. Yo creo que las instituciones de educación superior en este modelo van a tener que entender que no pueden seguir aplicando el principio de que en las instituciones nadie es indispensable. Creo que los profesores, los buenos profesores, los profesores que son apreciados por los estudiantes, que son valorados por la sociedad, por sus aportes, por su reconocimiento, se van a convertir en el punto finalmente de enganche con los estudiantes hacia el futuro. Y yo creo que vamos a vivir una universidad del futuro mucho más humanizada. Yo estoy un poco en contra del discurso que he escuchado de muchos educadores que piensan que porque no estamos presentes en el aula de clase, estamos perdiendo la humanización de la educación. Yo pienso que eso no es así. Yo creo que los medios de comunicación y la tecnología nos acerca y en lugar de volvernos más fríos, nos vuelve más cálidos. Lo que pasa es que todos tenemos que dar el paso a aprendernos a relacionar de una manera diferente. Yo creo que la universidad del futuro se está reinventando para convertirse en una verdadera madre nutricia o alma mater en unas condiciones absolutamente diferentes, donde hay que cuidar el medio ambiente, donde nos tenemos que cuidar nosotros en la salud y donde tenemos que promover una educación del cuidado.
Bueno, doctor Cataño, justamente sobre uno de esos temas que usted estaba tocando, me gustaría indagar un poco más y es sobre cómo seguir fomentando el tema del relacionamiento y las relaciones interpersonales de pronto entre los docentes y los estudiantes, porque bastante hemos escuchado que este tema ha sido dificultoso en el tema de la virtualidad. Y por otra parte, cómo seguir fomentando o tangibilizando esas experiencias de clase que los estudiantes tienen que vivir de manera presencial de alguna manera y que no se pierdan esas relaciones y estas dinámicas en este nuevo entorno digital.
Yo creo que hay un esfuerzo que hay que hacer, Natalia. Las relaciones interpersonales, hace muchos años, los enamorados se enamoraban con cartas que se demoraban meses en llegar de un lugar a otro, pero seguían enamorados. Cuando tenemos la virtualidad en la cual estamos de manera simultánea, el riesgo de que dejemos enfriar una relación va a depender no de la distancia, va a depender de nuestra actitud. Porque a diferencia de lo que pasaba con las cartas, en las épocas anteriores era el tiempo el que hacía que una relación se enfriara si el barco se hundía y nunca llegaba a la carta. Hoy estamos aquí presencialmente y esto a lo que nos reta es a que la calidad de la sintonía que tenemos en el relacionamiento tiene que ser mucho más entrañable y tiene que ser mucho más cercano. No sabemos cuánto tiempo más vamos a tener que estar en donde no nos vamos a poder tocar, donde no nos vamos a poder abrazar, donde no vamos a poder hacer muchas cosas. Y muy probablemente esa circunstancia no puede ser excusa sencillamente para que prediquemos que se acaba la posibilidad de las relaciones humanas. Y déjame te cuento una anécdota que me pasó con un estudiante mío, y fue un estudiante que me dice que su gran expectativa era poderse encontrar conmigo personalmente poder escuchar mis conferencias personalmente y que eso le generaba una profunda frustración. Cuando a mí me hacen ese comentario, yo lo que me pregunto es, ¿cómo hago yo para que así cuando yo veo televisión, yo siento que la actriz de televisión está en mi casa? ¿Cómo hago para que ese estudiante sienta que yo estoy en su casa, que yo no estoy en otro sitio? Tengo que renovar mis herramientas pedagógicas, tengo que afinar mis modalidades comunicacionales, pero tengo que lograr algo, tengo que lograr llegarle al corazón a mi estudiante que está al otro lado. Por eso para mí la Universidad del Futuro es una universidad empática, es una universidad de afecto, es una universidad de enganche.
Doctor Cataño, después de esta excelente reflexión que de verdad está muy, muy interesante, me gustaría preguntarle o pedirle que nos ofrezca unos últimos consejos, unas últimas recomendaciones para las personas que nos están escuchando, porque usted es justamente un experto en estos temas de educación y estoy segura que a las personas les va a gustar mucho escuchar esas ideas que usted tiene y esas maneras de llegarle a esas personas en esta nueva realidad.
Mira, yo le daría un consejo a los padres de familia que por estos días están pensando si envían a los estudiantes, a sus hijos, a las universidades o no. Yo el consejo que les daría es, no sacrifiquen un poema con un verso. Esto es un tema transitorio. No corten las alas de sus hijos con el argumento de que no vale la pena ir a la universidad ahora porque para pagar todo lo que tengo que pagar porque me den unas conferencias, se enganche usted a YouTube y oye la conferencia. Porque lo que está realmente evidenciado es que lo que tenemos que hacer los profesores con nuestros estudiantes es apasionarlos por algo. Y un video de YouTube transmitiendo un contenido no lo hace. Entonces el primer consejo que le haría a los padres de familia es no duden en animar a su hijo a que siga su formación profesional y a que vaya a la universidad. Y escojan la mejor universidad que se adecue a las expectativas y al estilo formativo que quieren para sus hijos. ¿Qué le diría yo a los estudiantes? En los tiempos difíciles se conoce dónde están las perlas. Y yo creo, y se lo venía diciendo a mis estudiantes, esta generación es una generación imborrable y trascendental en la historia de la humanidad, porque tuvieron que estudiar en una época de pandemia y son muchas las lecciones que ellos van a tenerle que dar a la humanidad de cómo lograron cambiar un paradigma y sobreponerse. Y yo le diría a esos estudiantes que están hoy en día en las universidades, sigan adelante porque la vida les está marcando a ustedes un liderazgo importante que tendrán que ejercer para las generaciones que vienen. El cambio sí es posible y nos podemos adaptar. A los profesores les diría que no hay que bajar los brazos, que hay que saber que somos buenos profesores no por el doctorado que tenemos, sino por nuestros estudiantes. Dedíquense a sus estudiantes, entréguese a sus estudiantes, apasione a sus estudiantes. No se preocupe por transmitirles mucha información, estamos en la era de la información. Hoy la información está a la mano. Haga que ellos realmente vibren como usted vibra con lo que tiene y transmítales eso y haga que ese tema les llegue. Ya lo demás les vendrá a ellos por añadidura y entenderán que los procesos educativos de aquí en adelante son una combinación de lo que te da la universidad y de lo que tú tienes que hacer. ¿Y qué le diría yo a un directivo, a un rector que me estuviera escuchando? Yo a un rector que me estuviera escuchando le diría que ha hecho un muy buen trabajo, que debe seguir animando su equipo de gobierno, su equipo de trabajo y que no hay que ser inferiores a los retos. Las sociedades cambian porque hay líderes anónimos que están llevando el timón de muchos colegios y de muchas universidades sin tener el reconocimiento de nadie, que lo están haciendo bien y que tienen que seguir adelante. Nadie sabía cómo manejar una institución en una pandemia. Y ellos están abriendo camino, al igual que lo están haciendo sus estudiantes. De manera que yo lo que daría es un mensaje de optimismo, de ánimo, de reconocer que estamos haciendo las cosas bien. Que habrá otros que las están haciendo mejor. Bueno, pero nosotros las estamos haciendo bien, porque una democracia sin educación no es democracia. Y no podemos bajar los brazos.